oye bien?
Bajito.
Bajito.
Ahora.
Gloria a Dios. Cuando decían allá en los Estados Unidos, ahora estamos cocinando con gas. Es venir a la casa del Señor, oír cánticos que alaban a Dios, nos preparan el corazón. Aunque nosotros debemos de tener siempre el corazón listo para alabar a Dios. Yo voy a acostumbrarme a esto más chiquito aquí ahora, gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso es como un niño cuando le dan un juguete nuevo, ¿verdad? No sé qué hacer con él. Gloria al Señor. ¿Cuánto le gusta ir de viaje? Todo el mundo le gusta ir de viaje, ¿verdad?
Sí.
Y una cosa que hacemos es que hay rutas. Hay rutas para ir de viajes. Y aquí en Calle estaba en el centro, más o menos del centro del país. Y si vamos a ir para San Juan, pues no cogemos la ruta del sur. Porque si cogemos la ruta del sur, nos vamos para Mayagüez, para Ponce. Y si voy para Mayagüez, pues no cojo la ruta del norte. O sea que hay rutas ya establecidas. Y una cosa es que cuando hablamos de rutas y de viajes, para nosotros hay rutas establecidas ya. Y de la misma forma que estas rutas están establecidas, en lo físico también están establecidas en lo espiritual. En lo espiritual. En esta mañana yo voy a hablar de un tema, una pregunta. ¿En dónde terminarás? Tengan eso en mente. Es una pregunta. ¿En dónde terminarás? Y la podemos hacer más personalizada. ¿En dónde terminaré? Y vamos a ver. Yo espero que en esta mañana podamos salir de aquí con la contestación. Cada uno de nosotros debe de contestar esa pregunta. Los jóvenes, ¿en dónde terminarás? ¿En dónde yo terminaré? Yo voy a leer en el libro de Mateo, el capítulo 7, versículo 13 y el 14. Mateo 7, 13 y 14. Bien fácil esto. 13 y 14. Mateo 7. Y la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eterno Dios, te alabamos, te glorificamos, Señor, y pedimos que tú en esta mañana nos hable a nosotros, que nos dé la dirección en la cual nosotros debemos de caminar. Te doy las gracias. Y esto te lo pido en el nombre de Jesús. Se dice que la vida es corta. Eso es un dicho. La vida es corta. Y también se dice que la vida, escuchen esto, es una breve pausa. La vida es una breve pausa entre dos eternidades largas. La vida es una breve pausa entre dos eternidades largas. La mayoría de las personas se preocupan de ese breve espacio. El breve espacio, la vida. Y no piensan en la eternidad. Prácticamente nadie piensa en la eternidad. Nos concentramos en esta pausa, que es la vida. Y sabemos que es corta. Yo aprendí cuando vine aquí, alguien dijo que la muerte estaba detrás de la oreja. Eso yo nunca lo había oído eso en los Estados Unidos, pero aquí lo oí. Y eso enfatiza lo breve que es la vida. Y la Biblia también nos habla a nosotros de lo breve que es. En Job 9:25, la Biblia nos dice: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron, hablando de los días, y no vieron el bien. Este es un hombre, el libro de Job es considerado un libro de sabiduría en el Antiguo Testamento. El mismo Job en el 14:1 dice: el hombre nacido de mujer, y todos somos nacidos de mujer, yo pienso. Si alguien no ha nacido de mujer, después puede hablar conmigo. Es corto de días y hastiado de sin sabores. Y ahora dice de la vida, de esa breve pausa que nosotros tanto nos preocupamos. Salmo 78:39. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Esas personas que se creen que son, que van a vivir para siempre. Dice que es un soplo que se va y no vuelve. Y no vuelve. El único que ha muerto y ha regresado y está vivo, ¿quién es?
Cristo.
El único. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Y la gente preocupándose de mañana. Mañana. No duermen. Hay personas que tienen algo que hacer mañana y no duermen. Y te dice Santiago: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Aprendamos, mis hermanos. Esta es la palabra de Dios. Y nos está diciendo a nosotros lo corto que es la vida. Y la pregunta es, ¿En dónde terminaré yo? ¿En dónde terminaré yo? Es una breve pausa entre dos eternidades largas. Ahí sí que hay años. Me estoy yo preparando para cuando entre en la eternidad. En la eternidad. Todos vamos a morir. Todos nosotros hemos experimentado pérdida en la vida. Mi papá era uno de 16 hermanos y hermanas. 21 personas. Quedan dos. Un tío, de hermano de mi mamá. Y una tía, hermano de mi papá. ¿Dónde están los otros 19? Se fueron. Mi hermano mayor a los 35 años, el Señor se lo llevó. El hijo del mayor ya se fue. Todos nosotros o tenemos familia que ha muerto o tenemos amistades que han muerto. Y oímos de muchas personas, artistas, personas. Hace poco este hombre, Kobe Bryant, creo que tenía 41 años. Murió. So, tenemos que tener eso en cuenta. Que vamos a partir de aquí. A nadie se le asegura la vida. Nadie. Hacemos muchos planes. Planificamos que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello. Yo pensé cuando yo era joven, pues me gustaba mucho el deporte y siempre estaba bregando con cosas de deporte y pensé que yo pensé que iba a estar siempre caminando y corriendo y subiendo y bajando y el Señor pues se reía. Eso es, cuando usted quiere hacer reír a Dios, usted diga lo que usted va a hacer y Él se ríe. Porque nosotros no sabemos nada. En este segundo yo sé, pero el otro segundo, dos minutos, no sé. Y yo pensé que yo iba a poder estar corriendo bicicleta y nadando y haciendo todas estas cosas que yo siempre hacía. Una vez crucé todo Manhattan. Todo Manhattan, Sur y yo. Nos cogió casi todo el día caminando. Y ahora yo no puedo hacer eso. Yo pensé que lo iba a hacer. Y mi plan era que yo lo iba a hacer. Y el Señor me demostró que no lo va a hacer. Porque el que manda es Él, no nosotros. No nosotros. Y Él está diciendo aquí, yo voy a hablar de tres cosas hoy. Él está diciendo que hay dos direcciones posibles en la vida, dos direcciones posibles. Estoy siguiendo una estructura que a ver si puedo mantenerlo así. Dos direcciones posibles en la vida, dos direcciones posibles en la vida. O dos caminos. Dígale como usted quiera. Caminos o dirección. Pero solamente hay dos. Aunque el mundo dice que hay muchos. El mundo dice no hay muchos caminos. Muchas direcciones. Usted puede hacer muchas cosas. Pero Jesús está diciendo aquí que hay dos nada más. Dos nada más. Y Romanos 3. Versículo 4, la primera parte de ese versículo dice: antes sea Dios, verás y todo hombre mentiroso. Eso quiere decir que el único que es verdadero, que tiene la verdad, que es veraz, es Dios. Y todo hombre sea mentiroso. Si Jesús dice que hay dos caminos y el mundo dice que hay muchos caminos, entonces yo voy a tomar la palabra de Jesús, que me dice a mí que solamente hay dos caminos. Y hay que hacer la decisión por cuál de ellos dos yo voy a correr. Y él lo describe aquí. Él dice que hay un camino amplio y espacioso. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando él usa ese término? Un camino amplio, espacioso. Eso quiere decir que está abierto de par en par. Es fácil entrar por ahí. Que ahí se permite todo. Usted puede entrar ahí con un maletín de todos los pecados que usted hace, de todas esas cosas que a usted le gusta hacer, que mucha gente las hace escondidas. ¿Puede entrar por ahí? Ahí la persona importante es cada persona. Ahí la persona hace lo que le dé la gana. Vive el estilo de vida que quiera vivir. Porque ahí las reglas las hace uno. Yo hago mis reglas. Yo soy importante. Y yo estoy pensando solamente en mí, en nadie más. Por eso es que por ese camino van muchas personas. Porque es fácil. Yo hago mis reglas. Tú no me digas a mí nada. Yo soy el que mando aquí. Y la atención, toda mi atención, todas mis energías, todos mis pensamientos, mis planes tienen que ver conmigo. Yo soy el jefe. Yo soy el rey del camino, de ese camino espacioso. Y es fácil. Y por eso es que mucha gente va por ese camino. Pero una cosa que no le dicen, que está como escondido, porque ahí las personas piensan que ellos son los que mandan, que ellos son los jefes, que ellos están en control de su vida. Pero no están en control de su vida. No mandan nada. ¿Se imaginan? Porque ahí trabaja la mentira. Ahí trabaja el engaño. La Biblia dice bien claro en Juan, capítulo 8 de Juan, la primera parte: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Quizás es un error, ¿verdad? Hablar del diablo aquí. No, porque hay muchos lugares que no lo están, que hablen del diablo. Ese es como el cupo. Pero él dice aquí: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Solo que va por el camino espacioso, el que lo está mandando es su padre, que es el diablo. Y lo que ellos quieren hacer, que piensan que son para ellos, son los deseos, dice la palabra, los deseos de su padre, el diablo. Ese camino es fácil de entrar. Y el mismo Juan, en una de sus epístolas, la primera epístola de Juan, capítulo 5, 19, miren lo que dice: sabemos que somos de Dios. Hay un grupo que sabe que es de Dios. El grupo lo sabe que es de Dios. Y el mundo, vosotros no sois del mundo. Cuando habla de los hijos de Dios, los que no están caminando en el camino espacioso, vosotros sabemos, dice aquí bien claro, sabemos que somos de Dios, lo sabemos. Y el mundo entero está bajo el maligno. El que está en el camino espacioso, que cree que es libre, que está haciendo lo que él le place, que él está pensando y formulando estas ideas, estos pensamientos, estas cosas que le atraen, que está alimentando la carne, que se creen que son independientes. Dice bien claro aquí las escrituras: están el mundo entero, todo el que esté caminando en el camino espacioso, grande, fácil, dice las escrituras, está bajo la autoridad, el gobierno del maligno. Y el maligno es Satanás, es el diablo. A Jesús, quizás el mundo, analizando a Jesús, diría: este hombre es un hombre de una mente pequeña. Una mente pequeña. Estás, como dice por ahí, un cerrado. Porque que en un camino nada más, dos caminos. Y él está aconsejando. ¿Qué es lo que él está aconsejando? Que sigamos por el más pequeño, el más difícil, el que da problemas. ¿Por qué no irnos por el espacioso, que es más fácil? Pues sabe que la ley que nosotros utilizamos, la mayoría de nosotros utilizamos la ley del menor esfuerzo. Queremos todo fácil. Yo voy a tomar un café, voy por la ventanilla. No me salgo del carro. Voy a buscar la medicina, me voy por la ventanilla. La ley del menor esfuerzo. Ahora usted llama y le traen la compra a la casa. ¿Sí? ¿Para qué salir? ¿Para qué hacer el ejercicio? Voy a sudar. Entonces Jesús, desde el punto de vista de la sociedad hoy día, es un cerrado. Porque él quiere coger el camino de más problemas cuando está en el espacioso. Entonces entendemos que hay dos caminos. Está el camino amplio y está el camino pequeño. El amplio y el pequeño. El camino amplio. Mira lo que dice la palabra. Proverbios 13:15. El buen entendimiento da gracias, mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. Entonces entendemos por las escrituras que no es tan fácil como lo pintan. Cuando comenzamos a penetrar y a escudriñar, a buscar, la palabra nos dice, el camino de los transgresores es duro, porque va en contra de Dios. Y dura cosas es dar cosas en contra del aguijón, dice la palabra. Ir en contra de Dios es, como dice la escritura, dura cosa es, o triste es, caer en las manos del Dios vivo. Cuando Dios comienza a pasar sentencia, a cobrar la deuda que le debemos a Él. Entonces, el camino que Él recomienda, el estrecho, el angosto, donde hay restricciones, donde yo no soy el centro, sino que hay, mi enfoque está en alguien que no soy yo, que se llama Dios. Y todo lo que yo hago en ese camino estrecho, con restricciones, siguiendo reglas, viviendo una vida que le traiga gloria a Dios, que dé testimonio de que yo conozco a Dios, de que yo he sido afectado por esa relación con Dios, donde yo me preocupo por la imagen que yo estoy proyectando, donde yo tengo que hacer un esfuerzo diariamente, pelear contra los deseos de mi carne, porque ella no se quiere someter a las restricciones del camino estrecho. Por eso que es difícil este camino. Dice que los valientes, los fuertes, arrebata el reino de Dios. Esto no es fácil. No es fácil. Pero tenemos que entender lo que está recomendando aquel que es veraz, aquel que construyó con sus manos todo, aquel que sostiene, nos sostiene a nosotros. Nos cuida, nos alimenta, nos protege. No nos va a dar una recomendación que nos va a hacer daño a nosotros. La mayoría, bueno, nosotros, yo y muchos aquí, nos criamos una generación diferente a esta generación. Nos criamos en una generación que había disciplina. Y esa disciplina prácticamente no existe. Porque lo que tenemos que mirar es la gente. Mirar a la gente. Mirar lo que vemos en la televisión. Y se hace difícil, con una mentalidad moderna, progresiva, entre comillas, aceptar recomendaciones de un individuo que las dijo 2000 años ya. Y te está diciendo, nos está diciendo a cada uno de nosotros que escojamos el camino recto, estrecho, con regulaciones, con una estructura, con disciplina. Que no nos enfoquemos tanto en nosotros. No, que no somos tan importantes como pensamos que somos, como dice la sociedad. No, tú eres importante. Tú eres primero. Tú te mereces todo eso y mucho más. ¿Nos merecemos qué? Dice la Escritura que todos nos apartamos de Dios. Que no hay ni uno bueno. Un análisis del cielo, mirando, analizando, llegó a la conclusión de que no había ni uno bueno. Ahora, usted le pregunta a la gente allá afuera, y todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Cuál es el criterio que estamos usando nosotros para decir que todo el mundo es bueno? Y si tú sigues oyendo continuamente que te están diciendo que tú eres bueno, llega el momento que tú crees que eres bueno. ¿Sí? Yo soy buenísimo. Pero que te analicen, que se te metan en la mente y te analicen tus pensamientos. A ver si tú eres bueno de verdad. Toda la porquería que tenemos nosotros en nuestra mente. No somos buenos nada. Y el Señor nos está diciendo que hay dos caminos y que escogemos el camino estrecho, porque la mayoría de la gente va por el camino ancho, y por ahí es donde va Vicente. Ese es el deseo de Vicente, ¿verdad? ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente, sin pensar. Sin pensar. Y nosotros no podemos caminar por ahí. El camino estrecho honra a Dios. El camino estrecho trae bendiciones y poder a nuestras vidas. Bendiciones del cielo y poder que Él nos da para resistir y continuar. Porque sin Él, Él nos dijo también que nada podemos hacer. Es todo esto ligado, unido, aferrado, aguantado de Jesús. Mis hermanos, Jesús es el centro. Tiene que ser el centro de nuestras vidas. No podemos estar ni un segundo despegado de Él. Tenemos que estar aguantado, sujetado a Él. El camino estrecho ofrece una vida mejor. Y no importa lo que diga la gente. No importa lo que diga la gente. Porque el que no conoce a Dios te va a dar una opinión. Puede que suene bonita, pero no tiene fundamento ninguno. No te va a ayudar en nada a ir al cielo. Además de estos dos direcciones o caminos, Jesús dice aquí que hay dos posibles destinos en la eternidad. Dos posibles destinos en la eternidad. todos los caminos terminan en alguna parte. Porque usted no va a coger un camino y va a seguir caminando como que no vaya a llegar a ningún sitio. Si coge ese camino es porque usted tiene un objetivo, un lugar donde usted quiere llegar. Entonces, todos los caminos, el camino amplio y el camino estrecho. Y hay dos caminos nada más. No hay un camino en el medio neutral. No, no. Y estos caminos representan la vida. Estamos hablando de qué tipo de vida estamos viviendo nosotros. ¿Qué tipo de vida? ¿Representada por el camino espacioso o por el camino estrecho? Es la vida. Ahora, ¿cuál es el destino? ¿A dónde te va a conducir? Porque vas a llegar. Vas a llegar. El destino en la eternidad. Recuerden que esta vida es una pausa breve. Esta vida es breve y es una pausa entre las dos eternidades. Vamos a llegar. Hay dos posibles destinos que nos van a conducir a una de estas dos eternidades. En primer lugar, de estos dos destinos, hay un lugar llamado infierno. Y ahí van a llegar mucha gente. Digo yo. La Biblia dice que son muchos los que van por ahí. Y mucho es mucho. Y no hay forma de salirte de esto porque ya ese camino está trazado. Ese camino está trazado ya, igual que físicamente las rutas ya están establecidas. Ya yo sé que la 52 es la autopista. Cuando vine aquí estaba más perdido que, como dicen, un buen disco. Pero aquí ya me sueltan y yo doy la vuelta a Puerto Rico. Porque sé las rutas y sé las direcciones. ¿Dónde está el norte, norte-este, norte-oeste? Sé todo eso ya. Y estos dos caminos ya están trazados. Y si tú vas por el ancho, vas a llegar sin equivocación al infierno. Porque no puedes coger el camino correcto y llegar al infierno. Y no puedes coger el camino incorrecto y llegar al cielo. No. No funciona de esa manera. Estos caminos ya están trazados. El destino de aquellos que continúen caminando en el camino fácil, espacioso, placentero, que me concede todos los placeres de la vida, te va a llevar al infierno. Porque en ese camino, Dios no está. No está como Salvador en ese camino, está como juez. Pero hay un lugar que se llama infierno. Y eso es horrible. Las descripciones que nosotros tenemos en la palabra de Dios concerniente al infierno. Y muchas de las personas, usted le pregunta en la calle, y la mayoría de ellos no cree en infierno. Muchas personas hacen bromas del infierno. ¿Sí? ¿Cuántas bromas no hay del infierno? Y la gente se ríe. Como si eso fuera un chiste. Pero como están bajo el dominio que hemos ya dicho, del maligno, y la Biblia identifica a ese individuo como el padre de la mentira, pues te va a meter mentira, te va a decir, no, no hay infierno, olvídate de eso, eso es algo que esta gente han creado para meterle miedo a la gente. Esta gente, por supuesto, los cristianos. Jesús, que se inventó eso del infierno, para que la gente le siga a él. Que no hay tal cosa como el infierno. ¿Qué infierno es aquí? Qué bueno, ¿verdad? Si el infierno fuera aquí, pues yo me bajo de aquí, me voy por ahí. Si esto es el infierno. No. No. El infierno es un lugar real. Es un destino. Hay dos destinos posibles. Y uno de ellos se llama el infierno. Y la mayoría de las personas hoy mismo, en este mismo momento, están caminando en ese camino. Y van derechito para el infierno. Todos los días, cada segundo. Personas que dejan esta vida, ya están en el infierno, en el preámbulo del infierno, en la primera fase de ese lugar. Ya están todos los días, cada segundo que personas mueren sin Cristo en sus vidas, ya están ahí. Es una realidad continua. Pero nosotros estamos aquí todavía. Y aquellos que están escuchando por las redes de comunicación y están viendo esto, que hay un infierno. Y ese es uno de los dos destinos que Jesús está diciendo aquí. Él lo llama perdición. Llegan a la perdición. La perdición no es que te van a aniquilar, como otros piensan. No, no. Olvídate de eso. Bueno, mira, tú eres aniquilado y ahí se acabó. No hay ni para allá ni para acá. Ahí terminó, concluyó. Carro, que diga, caso cerrado. Qué fácil, ¿verdad? Pero el que está en dominio es el padre de la mentira. Eso te va a meter, mira, te va a decir mentiras para que tú te sientas bien. Te sientas bien. Porque no hay un infierno. No, perdición es una pérdida total y absoluta. Lo pierdes todo. No tienes a Dios. Estás en un lugar donde no está Dios. Y dice la palabra que Dios es amor. Que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Entonces no hay amor, entonces no hay misericordia en el infierno. Es una pérdida total. Estás ahí a la merced del castigo, de la sentencia que Dios ha pasado y que ya está escrita. Ya está escrita esa sentencia de aquellos que cogen ese camino. Eso es lo que te espera. Le voy a dar unas descripciones. Hay muchas. Porque Jesús habló más del infierno que del cielo, ¿sabes? Por si acaso. Pero miren lo que dice aquí. Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida. Ese es el otro destino. Usa la palabra, el término vida para decir el cielo. Y te dice, si esa mano te hace, es un obstáculo, dice, córtatela. Porque es mejor entrarle la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y esas son palabras de Jesús. Y usa el término infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Ahí no hay bombero que vaya con una manguera apagando porque pierde el tiempo. Así que el rey, échate para el lado. Ese fuego no puede ser apagado. Lucas 16, 24, 25. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero ahí no hay misericordia. Es una pérdida total. No puedes apelar a misericordia si estás en el infierno. Eso no existe ahí. No existe. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿En cuál llama? En el fuego que no puede ser apagado. Esta es una descripción que Jesús está utilizando aquí para que podamos entender la realidad de lo que acontece en ese lugar. Amén. Que le vengan, le toquen la boca con un poquito de agua, porque no resistía. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida cuando estabas caminando por el camino amplio. Recibiste todo lo que tú querías. Recibiste todo lo que tú deseabas. Todo eso se lo conseguiste cuando estabas en vida. Y Lázaro también males. Porque Lázaro iba caminando por el camino estrecho. Iba con ciertas reglas, cierta estructura donde él caminó. Lázaro no se salvó porque era pobre y enfermo. No, él se salvó porque él honró a Dios. Porque él le sirvió a Dios. Porque no importando su situación, él le fue fiel a Dios. Por eso es que Lázaro se salvó. Y Lázaro se encuentra ahora en el lugar, en el segundo destino, que es el cielo. Amén. Y vemos la diferencia muy clara. Él le dijo: acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí. ¿Quién? Lázaro es consolado en el cielo. ¿Por qué? Porque
gloria a Dios.
Él siguió a Dios. Él siguió a Dios. Eso para que vean que estoy predicando, pero mi mente sabe lo que estoy haciendo. Mire lo que él le dice. Este es Jesús dando esta parábola. Mire lo que él dice. Eres consolado aquí. Porque él, siguiendo el hilo de lo que estaba hablando, él caminó por el camino estrecho. Y tú, al hombre rico, y tú, como tú escogiste el camino amplio y ancho y fácil, eres atormentado. Mi hermano, No hay que ser un genio para entender esto. Esto es bien claro. Hay dos destinos. Dos caminos, dos destinos. El camino, los caminos te van a llevar a ese destino. ¿A dónde vas a terminar? Esa es la pregunta que estamos persiguiendo aquí. ¿A dónde vas a terminar? ¿Tienes opciones? Hay dos caminos, dos destinos. Y nosotros, ¿verdad? Pues las características del infierno: fuego insaciable, sed insatisfecha, frustración y enojo, separación eterna, dolor y miseria indescriptible, memoria y remordimiento. ¿Memoria? ¡Memoria, mi hermano! Ustedes saben todas las veces que la gente escucha el Evangelio. Estamos celebrando, o están celebrando la Semana del Amor. Pero es, mira, aquí está el amor de Dios. Porque Él te está predicando. Él te está diciendo a ti con claridad. Porque Él te ama. Y Él quiere que tú dejes el camino ancho y entres en el camino estrecho. Porque ahí no vas a ser atormentado, sino que vas a ser consolado. Porque Él es amor. Él es amor. El infierno no es una idea así que la gente ha creado. No, es real. Y también hay un lugar llamado paraíso.
Aleluya.
Que es el cielo. El cielo paraíso. Así como el camino ancho tiene su destino, el infierno, el camino angosto también tiene su destino, que es el cielo. Y el consejo del Señor es que pasemos por ahí. Las características: no hay lágrimas, dolor, tristeza, muerte. No hay pecados. No hay noche porque eres el sol de ese lugar. No hay maldición. Estamos con Dios y estamos con Jesús. No es pérdida total, sino que estamos a la presencia de Él. Es una ciudad gloriosa. Hay dos posibles decisiones para tomar, para seguir con el tercer punto. Dos posibles decisiones para tomar. Aunque yo diría que hay una decisión. Y es porque todos nosotros, nacimos en el camino ancho. No había nadie, dice la palabra, Romanos 3. Ni uno. Todos se desviaron. Todos estamos ahí. Por supuesto, el bebé, hasta que llega a cierta edad, no será encontrado culpable. Pero una vez que el niño y la niña llegan a cierta edad, que tienen la capacidad de reconocer lo que es bueno y lo que es malo, está incluido en ese camino. La decisión que hay que tomar, que Jesús está persiguiendo de que nosotros aprendamos, es que nos salgamos de ese camino. Un traslado. Y Él ya hizo todo lo que se llama la papelería. Ya Jesús lo hizo. Eso ya está hecho. Lo que hay que hacer es reclamarla. Decir, ok, yo lo acepto. Y pasar a ese camino. Dice la Biblia que hay una puerta ancha. Ahí estamos todos. Esa puerta es fácil de encontrar. Se ve ancha, grande. Y la mayoría de la gente van por ahí. Ahora dice que hay una. Y fíjate, hablando de que estamos todos ahí. Miren, el Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. Desde la matriz, eso es dentro de la mamá. No habían salido todavía. Pero eso es lo que dice. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. La mayoría de la gente, por eso dice bien claro, que muchos son los que van por el camino amplio y ancho y fácil. Desde que nacieron, dice bien claro esto aquí. Entonces la decisión es buscar la puerta estrecha. No es fácil de encontrar, porque Jesús mismo lo dijo. Y pocos son los que la encuentran. No es imposible. No es imposible. Es difícil. Pero con la ayuda de Dios la encontramos. Y vale la pena uno buscar esa puerta. Es una puerta, ¿verdad?, que está abierta. Está abierta. Jesús no cierra esa puerta nunca. Esa puerta está abierta para toda persona que escuche el Evangelio, acepte a Jesús, entra por esa puerta y comienza a caminar como un hijo o una hija de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, sujetándose a lo que la palabra dice que nosotros debemos de hacer, honrando a Dios. Es importante, mis hermanos, nos promete el cielo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué bueno es eso. Jesús es la puerta. Y es fácil, ¿verdad? Porque se está predicando el Evangelio por tantos años. Cada vez que hablamos del Evangelio, esa puerta se abre para todo el que escuche. Todos aquellos que acepten a Jesús tienen la opción de salir de ese camino ancho, espacioso, que los va a llevar al infierno. Trasladarse, entrar por la puerta estrecha, dicen que las dos columnas de esta puerta son las dos primeras aventuranzas de los pobres en espíritu y aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Esas son las dos columnas que aguantan esa puerta para poder entrar por ahí y entrar a la salvación. Concluimos. Hay dos direcciones o caminos. Hay dos destinos. El infierno o el cielo. Hay dos decisiones. Puertas para escoger. La ancha a la estrecha. Jesús es la puerta. Y la pregunta es: ¿dónde terminarás? Dios permita que el Señor te lleve a hacer la conclusión correcta. Antes de salir de aquí, tú sepas para dónde, en dónde vas a terminar. Amén. Que siempre lo bendiga. Amén.